buenas noches. Tenemos una nueva edición de esta semana. Hay muchas cosas interesantes que han sucedido y están por suceder en esta semana. En este programa hablamos de lo que sucedió y largamos algunas líneas de lo que puede pasar en los próximos días, es decir, entre martes y martes, ¿no es cierto? En un día donde está reaparecido el verano, hoy hemos tenido unos días bastante otoñales, frescos, hoy estamos a esta hora en el orden de 30 grados de sensación, a 30 grados y un poquito más de sensación térmica. Así que hemos vuelto todos a dejar los sacos. Bueno, creo que tenemos tres bloques, y me parece que el primer bloque podemos hablar de la guerra, que evidentemente está mucho más complicada de lo que pasaba. Este episodio de la guerra que ha lanzado Netanyahu y Trump sobre Irán está demostrando lo que sucede cuando ciertos dirigentes se creen omnipotentes y no respetan los consejos, las opiniones de los sectores que están preparados. En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad, el Pentágono, tiene una gran información, una gran experiencia, hay mucha materia gris académica, y que saben de ciertos y aconsejan, pero a veces los que tienen las decisiones políticas no les hacen caso. No es la primera vez que sucede, y sabemos del profundo desprecio que tiene Trump por los que se han dedicado al estudio, al análisis, a la investigación, y que tienen conocimientos de esto. Ha trascendido que, por ejemplo, el Pentágono no era partidario de este tipo de operación, limitarse a alguno, lo que ellos llaman cortar el pasto, periódicamente un bombardeo, como decir, hicimos algo, hemos limitado la capacidad militar y listo. Esto se está enredado, lo que parecía que iba a ser una guerra de 3-4 días, ya ha pasado el mes y ya se está hablando de operaciones en tierra. Donde además se asoman los caprichos del señor Trump. A ver, a diferencia de la primera y la segunda guerra del Golfo, no hablemos de la primera, donde intervieron las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y una amplia coalición, y con la benevolencia de otros países que no participaron pero que estuvieron de acuerdo, porque ahí Irak había invadido un estado soberano y se lo había anexado, con el Emirato de Kuwait. Decía que hubo múltiples consultas e incluso el paraguas de las Naciones Unidas. Fue menor en la Segunda Guerra del Golfo, pero le daban explicaciones. Colin Powell, el secretario de Estado del presidente Bush, hijo, permanentemente en el Consejo de Seguridad. Pero además planteó antes de las operaciones de armar una coalición que acompañaron pocos países, pero bueno, la acompañaron. Esta fue una decisión unilateral del señor Trump, el señor Netanyahu, y ahora se queja que los países de la OTAN no la acompañan, que los vamos a tomar en cuenta, y la OTAN no fue fundada para acompañar las guerras de Estados Unidos, sino simplemente para defender a Europa de la Unión Soviética, y después quedó como una organización que control de la seguridad, especialmente a los países que habían pertenecido a la vieja esfera soviética, que temían que recuperada la economía rusa hubiera nuevamente, como ha sucedido, tentaciones de reconstruir esa esfera de influencia militar que tuvo en su momento la Unión Soviética después de la caída del nazismo, después del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. Ese era el sentido de la OTAN, un tema exclusivamente de defensa de Europa y no de acompañar a Estados Unidos a cuanta guerra se le ocurra en cualquier lugar del mundo, sea en América, en Asia, en África, además. Eso era el sentido. Bueno, él protesta, lo vamos a tener en cuenta, siempre ha buscado pretextos para terminar con el tema de la OTAN. Ha dicho, está muy quejoso de los ingleses, al lado histórico, dijo que evidentemente el primer ministro no es Churchill. Sí, no es Churchill, no es el primero, que no es Churchill. También el primer ministro inglés podía decir que el presidente Trump no es Franklin Delano Roosevelt. Es más, muchos de los que hoy son partidarios del presidente Trump eran los que en el año 40 no querían acompañar a Churchill en la defensa de Occidente frente al avance de los nazis. Recién hubo que esperar a Pearl Harbor en diciembre del 41 para que Estados Unidos, el presidente Roosevelt pudiera ingresar a la guerra, el Congreso aprobara el ingreso a la guerra contra el Japón. porque la realidad histórica es que Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos con solidaridad con Tokio, el famoso eje Berlín-Roma-Tokio. Pero 3 días después que Estados Unidos se la declarara al Imperio del Japón. Entonces, este es un tema que está trayendo grandes trastornos en la economía del mundo por la exposición estratégica. A ver, los iraníes, de que nosotros tenemos, como hemos dicho en otros programas, algunas cuentas pendientes, nos hicieron 2 atentados en la década del 90. Los dos fueron los 2 atentados terroristas más importantes de la década del 90, los que hubo en la Argentina. Recién fue opacado por las Torres Gemelas en la década siguiente, es decir, el 2001. Pero tanto el del Bajá de Israel como de la AMIA fueron los 2 atentados más importantes en el mundo, y está comprobada de que fueron terroristas auspiciados por el gobierno iraní. Ahora bien, una de las confusiones que ha tenido evidentemente el presidente Trump es no entender lo que es Irán. En toda esa región hay 2 únicos países que pueden considerarse verdaderos estados afianzados y que tienen seculares. Digo seculares no por los religiosos, seculares por los, porque son, tienen milenios. Uno es Egipto y el otro es Irán. Los demás son conjuntos de tribus que armaron estados artificiales después de la Primera Guerra Mundial, y que han tenido, donde conviven distintas tribus, etnias, grupos religiosos, y que están todos armados con alfileres. Y muchos de los conflictos, guerras civiles que ocurren ahí, en definitiva son cuestiones de clanes y de tribus. No es el caso de Irán, donde hay también grupos religiosos, pero la mitad de la población es persa, y además la religión predominantemente es la chiita. Es una variante del Islam que está rivaliza con la sunita, que es la que predomina en los países árabes. Siempre hay que aclarar que los iraníes no son árabes, no son semitas, son arios como los pueblos indoeuropeos, es decir, gran parte de la población de la India, los brahmanes, los hinduistas, y los europeos que son arios. Antes se los llamaba los pueblos indoeuropeos, que se dice que partieron del Cáucaso, unos hacia la India y otros hacia Europa. Ahora bien, ese es el primer tema, donde además hay un grupo de fanáticos religiosos que tienen su buena fuerza y que es una teocracia, no es una autocracia ni una democracia. Es un sistema curioso porque hay elecciones y hay lucha política. Pero los candidatos tienen que ser autorizados, darle el visto bueno el grupo los ayatolá, es decir, los dirigentes religiosos. Es como si en la Argentina, por ejemplo, tuviéramos como religión oficial el catolicismo y un grupo de obispos decidieran quiénes pueden ser candidatos. Después hay lucha política. No hay, por supuesto, muchas libertades de prensa, las que conocemos en las democracias occidentales. Más las restricciones de tipo cultural, sabemos el tema de la educación, de las mujeres pueden educarse, a diferencia de Afganistán. Pueden educarse, pueden ir a la universidad, pero bueno, el famoso tema del comportamiento en público, los velos, el tipo de vestimenta, además, que ese tipo de restricciones. Pero, repito, es un estado que tiene 2.500 años, aproximadamente, un poquito más, 2.500 y pico. Se celebraron el aniversario en la época del Shah de Persia, así que ahora tendríamos que hablar de 2.550 años, fundado por Ciro, con todos los avatares de todos los imperios, fueron sometidos, fueron liberados a lo largo de la historia, fueron sometidos por los árabes, se liberaron, vinieron los mongoles, se liberaron, los turcos se liberaron, bueno, todo eso ha ido pasando, pero en definitiva es un estado. Tuvieron ocupaciones rusas, ocupaciones inglesas, pero siempre una autoridad y una organización estadual. Y bueno, está demostrado también con estas reacciones que ha tenido, que estaban más armados de lo que todos presumían, tienen misiles que podían llegar a Europa, han llegado a 4.000 kilómetros, a bases estadounidenses a 4.000 kilómetros, y que el bombardeo que se hizo hace 2 meses, que parecían que habían disminuido las capacidades bélicas de Irán, la verdad que no los hizo nada, tienen el armamento muy escondido, y bueno, y saben manejar muy bien las debilidades del enemigo y usar muy bien sus capacidades, que es el control de un estrecho donde pasa el 20% del petróleo del mundo y donde es muy difícil, aunque le hayan destruido la marina, aunque no tengan fuerza aérea, hay muchas cuevas, es un territorio de costas donde se pueden esconder artillería, proyectores de misiles, muy estrecho, entonces que es muy fácil bloquearlo y tendrá un alto costo destruir a todo ese material de guerra que está en condiciones de impedir la navegación. Hay barcos que están navegando, pero que estén arreglados con el gobierno iraní. Han salido barcos para la India, por ejemplo, para China, en común acuerdo con el gobierno iraní. Otros han sido hundidos. Así que ahora se espera, algunos esperan una operación militar con desembarcos de fuerzas norteamericanas que ocupen esta isla, que es importante porque de ahí se despacha todo el crudo iraní. Como digo, es el 20% del petróleo, pero no solo el de Irán, es el Golfo y este estrecho Pérsico tiene costas también, los sultanatos, los emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos y que son fuertes exportadores de petróleo también. Y hay algunos oleoductos de esa parte de Arabia Saudita que también desembocan ahí, no todos van al Mar Rojo, donde a su vez en el Mar Rojo está el problema del Golfo de Adén, donde están los yemenitas del grupo hutíes que están colaborando, que son aliados de Irán, donde también pueden perjudicar la navegación, como ya lo han hecho en varias oportunidades. Han hostilizado a buques occidentales o de aliados de Israel, que... Así que la situación es muy compleja, con enormes repercusiones en la economía mundial, por eso los mercados, que suben las bolsas, bajan, sube el petróleo, baja el petróleo. Y que va a tener enormes repercusiones en Estados Unidos. Hoy recibí una encuesta que indica que el 32% de la población está de acuerdo con las políticas de Trump contra el 61%. Es decir, que el rechazo es de gran magnitud y todo indica que de mantenerse esa tendencia, en noviembre va a sufrir una derrota electoral muy dura, con enormes repercusiones no solo en Estados Unidos, en el mundo y en la Argentina. Y en la Argentina, porque acá la duda que muchos analistas no logran descifrar, si es que ciertas políticas de seguidismo que hace el presidente Milei son con Estados Unidos o si son con Trump. Es decir, cambiando la composición del Congreso, como se presume que va a suceder, donde incluso puede llegar a haber un juicio político al presidente Trump y su destitución, es si ciertos acuerdos que se han hecho con Estados Unidos, que no han sido tratados aún por el Congreso estadounidense, van a ser respetados o no. A ver, en Estados Unidos siempre a diferencia de Argentina, había continuidad. Gobernaban los demócratas y un país sin Estado hacía un acuerdo con un gobierno demócrata, eso iba al Congreso, se aprobaba, después venía un gobierno republicano, se respetaba y lo mismo pasaba si los acuerdos se hacían con gobiernos republicanos y después venían los demócratas. A ver, porque el presidente Menem convivió con el presidente Bush padre y con el presidente Clinton. Y tuvo una relación correcta, no solo correcta, muy buena con ambos presidentes y pudo tener cosas para el país con ambos presidentes, es decir, una política de Estado. Entonces, esta es la duda que hay, porque es el primer presidente de Estados Unidos que rompe con compromisos anteriores, que habla mal de antecesores, algo que no un presidente de Estados Unidos hacía. Podríamos decir que de alguna manera se argentinizó Estados Unidos, ¿no es cierto? Ataca a los periodismos, a la libertad de prensa, han tenido intentos contra la justicia y además esa costumbre ahora de burlarse y atacar ese antecesor, algo que en Estados Unidos no ocurría y que sabemos que desgraciadamente forman parte de las falencias argentinas. Así que parece que estamos exportando algunas de nuestros defectos, nada menos que a una potencia, una superpotencia como es Estados Unidos. A todo esto está China, que tiene un buque de observación cerca del teatro de operaciones, así que seguramente quiere hacer con eso, de esos buques espías, aprendizaje de todo lo que pasa, porque China no sabe lo que es una verdad, tiene experiencia de guerra muy reciente, la última guerra, ni menos de guerra moderna. La última guerra que tuvo fue después de la guerra de Vietnam de Estados Unidos. China tuvo una guerra con Vietnam en 1978-79 y la perdió, le ganó Vietnam. Así que hace más de 40 años que no tiene una experiencia realmente de guerra el ejército chino, no pasa de ejército de maniobras, donde además es un ejército que politizado, como lo que dirige el Partido Comunista. Hay en estos momentos, parece, algunas cuestiones en China, ha habido destituciones, y que hay una corriente que quiere un ejército estrictamente profesional y menos vinculado a la fidelidad partidaria, sino la fidelidad al Estado, no al Partido Comunista, sino a la República China. Está en ese proceso. Pero bueno, es una experiencia y mientras tanto también sufre estas consecuencias económicas porque, a ver, va a haber, todo indica, está aumentando la inflación. Hoy recién, cuando venía para el programa, había un aumento de precios del 2,5 mensual en Alemania. Alemania tiene inflaciones del 2% anual, 3. Los alemanes una inflación del 9% anual la consideran una catástrofe, lo que para nosotros sería una maravilla llegar al 9% anual, para ellos es una catástrofe. Bueno, han estado el 2,5%. Ha subido la gasolina como en Estados Unidos, no va a bajar las tasas de interés, todo lo contrario, para combatir la inflación la Reserva Federal va a aumentar las tasas de interés, con lo cual hay algo que para la Argentina nos parece extraño, ¿no? ¿Qué pasa con la tasa de interés? Sube la tasa de interés de las hipotecas. La abrumadora mayoría, la casi totalidad de los estadounidenses compra sus viviendas a 25 o 30 años de plazo. Es decir, con hipotecas, con interés variable. Cuando sube la tasa de interés, le sube la cuota. Y eso y repercute también en los comportamientos electorales. Volvemos a las encuestas que le citaba y que hay elecciones en noviembre. Aumento del costo de la vida, inflación, aumento de las tasas de la hipoteca. Le voy a contar una anécdota sobre el tema de las hipotecas para ir cerrando este bloque, pero que sirve para las comparaciones. Contaba hace un tiempo el economista Broda que caminando por la avenida Alvear con un inversor estadounidense le preguntaba por el valor de esas propiedades. Veía algunas de los mejores casas de departamento, las más importantes de la avenida Alvear, y bueno, él hablaba de que podían valer un millón y medio de dólares, y entonces preguntaba cómo es la financiación, y el estadounidense, inversor estadounidense no podía creer que dijera, no, acá se hace todo al contado, o a lo sumo un crédito a muy corto plazo, de meses o puede llegar a un año, no podía creer que no se compraba 25 o 30 años, porque incluso la gente muy rica que tiene mucho efectivo tiene la costumbre de pagar así, en cuotas, también contra la hipoteca, y su dinero lo prefiere invertir, y no destinarlo a inmovilizarlo en una casa, en un inmueble. Bueno, son costumbres distintas de países que al tener una moneda mucho más estable, tienen un sistema bancario donde hay muchos fondos y hay préstamo, hay crédito, que es lo que mueve una economía en un sistema capitalista. Bueno, vamos a ir ahora a hacer el intervalo musical y de ahí nos vamos al segundo bloque donde vamos a ocuparnos un poco de la Argentina, que tenemos algunas cosas interesantes, tres cosas interesantes para comentar.
Dream, a song to sing, to help me call, will anything, if you see the wonder of a fairy tale, you can take the future. Even if you fail, I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I cross the street,
Después del intervalo musical seguimos con el programa y bueno, evidentemente acá hay dos acontecimientos que han cubierto la semana, más un tercero que es muy importante pero que tiene menos repercusión, que es algunas propuestas vinculadas a la justicia que no debe tener, no tiene la repercusión en la opinión pública que debería tener. Siempre estamos vinculados a los problemas de la inflación, el costo de la vida, los temas económicos, algunos casos los temas vinculados a la corrupción, y no la cuestión más importante que tiene un Estado, que es tener un sistema de justicia prestigiado, eficiente y que garantice los derechos, las libertades de las personas y que tenga, maneje correctamente el sistema de premios y castigos, porque hace a las seguridades personales, a la seguridad de la propiedad, a la defensa de la vida, a la convivencia de la vida en sociedad. Y no se le da la suficiente importancia a lo que tiene eso, a la falta, a terminar con la impunidad frente a la corrupción, todo esto es la justicia. Pero vamos, mencioné corrupción, evidentemente que uno de los casos es este señor Adorni, un personaje que hace dos años era un perfecto desconocido, que nadie pensó, no se sabía, no tenía trayectoria. A ver, hay personas que llegan a la función pública por una trayectoria política, se los conoce, se sabe quiénes son, se incorporan a veces a los gobiernos personas que no vienen de la actuación en la política porque han estado cercanos, pues se han destacado en ámbitos académicos, laborales, empresarios, culturales. Es decir, hay un grupo de personas que dicen, bueno, saben quiénes son. Personas que no necesitan además un cargo para eso. Tienen prestigio porque se han destacado en algo. El señor Adorni es un señor de esos que viven en un barrio y nada más. Y llegó. Llegó y en poco tiempo se lo vio muy soberbio. Intentó el periodismo con poco éxito. El otro día hablaba a un periodista que lo interrogaba sobre sus presuntas corrupciones. Dijo, vos sos apenas un periodista, así con desdén. Porque, bueno, hay gente que cuando tiene una cuota de poder no puede manejarlo. Se convierte en la soberbia de que el que tiene el poder inesperadamente es como el tipo también que se hizo una gran fortuna de golpe y se enloquece. Bueno, y no todos logran controlar así un ascenso económico, un ascenso en la política, en la cultura, ser personaje, ser ídolo. Bueno, de alguna manera guardando las enormes distancias, es un poco lo que pasó a Maradona, ¿no es cierto? Que le costó e influyó en sus problemas de salud, en sus adicciones. Y este señor soberbia, que además daba ejemplos de moral y explicaciones, ¿no? O sea, parecía como el presidente ahí, un redentor que decía quién era bueno, malo, quién era gente de bien, y parece que es un señor corrupto, para decirlo claramente, un señor corrupto, muy ligado a la hermana de Milei, a los hermanos Milei. Parece que acá estamos condenados en los últimos 20 años a gobiernos familiares. Primero tuvimos un gobierno matrimonial y ahora un gobierno de hermanos. Diarquías. El régimen argentino ahora son diarquías. Antes era una diarquía integrada por un matrimonio. La provincia de Buenos Aires con Dualde también, él y Chiche. Bueno, era un matrimonio, ahora tenemos las diarquías fraternales. Porque todo indica que nuestro presidente en realidad no se preocupa por los problemas de la justicia, la seguridad, las relaciones con las provincias, las relaciones exteriores. Las relaciones exteriores pasan nada más que por ir a cuantas veces pueda a rendirle pleitesía al señor Trump y darse una vuelta por Israel, que dice que se siente un nuevo Moisés. Y el otro caso que tenemos, entonces, ¿quién gobierna la Argentina? Gobierna Karina. Esa es la realidad, gobierna Karina, y cada vez está más evidente que gobierna Karina. Ya no está el Triángulo de Hierro, que con una caricatura de lo que fue el menemismo. Hay una frase de Carlos Marx sobre el imperio de Napoleón III, Napoleón el Pequeño, le decía que la historia primero es como una gran tragedia, ¿no? De las tragedias de la, y después se repite como farsa. Hacía la comparación entre Napoleón Bonaparte, el que llegó a ser el, por unos años, el que controló toda Europa y aspiró a llegar a dominar incluso a Rusia, bueno, desde el Atlántico, los Urales, y el Napoleón, su sobrino, que fue el emperador entre el 1850 y 1870, cuando el ejército, hasta que el ejército prusiano lo aplastó en una guerra de 60 días y hasta lo tomó prisionero. Nada que ver con la grandeza del tío, con todas lo que puede haber significado de negativo también para Francia, pero eso es otra historia. Así que tenemos este tema donde hice una conferencia de prensa donde embarró, porque además no es hábil. Como decía, hace 18 días escuchaba a un señor que de esos que no se escandalizan con la corrupción, que decía: este señor hay que llevarle los presos dos veces. Primero por corrupto, segundo porque no sabe ser corrupto. Es decir, porque en definitiva ha demostrado ser un amateur. Realmente su conferencia, las explicaciones que da, las mentiras que repite, parecen propiedades que las negaba. Un señor que no tenía fortuna, la declaración de bienes era de un señor pobre. Y de repente aparece con casa en un country, viaje dos otro departamento, dice que un departamento de 220 metros, cualquier departamento de 220 metros vale $400,000 por lo menos. Puede llegar según la ubicación, puede llegar a 600, 700, pero por lo menos cualquier barrio vale 400,000, dice que lo compró a $1,000, $200,000, que le dieron dos señoras, le prestaron la plata, las señoras que dijeron: no lo conocemos, ¿cómo le vamos a prestar la plata si no lo conocemos? Tiene unas explicaciones que realmente hacen acordar a una frase en El Padrino 1, que a mí personalmente siempre me ha encantado esa frase, y cuando lo vea, cuando encara a su cuñado, el que ha sido cómplice en el asesinato del hermano mayor de Michael Santino, Michael Corleone le dice: si hay algo que me irrita especialmente y que ofenda mi inteligencia. El señor Adorni ofende la inteligencia, nos trata de tonto, de estúpido, de pelotudos. Es una vergüenza lo de este señor, y una vergüenza que lo siguen sosteniendo. Y que los ministros, que hay gente de categoría, nos puede gustar o no puede gustar, pero hay gente que tiene esa trayectoria en el gobierno, no son todos unos arribistas y unos marginales como son el presidente, su hermana y Adorni. Y que se haya prestado a la foto y no sea capaz de decirle: che, sacátelo de encima. Porque un ministro, además, fuera de sus áreas específicas, tiene que ocuparse por la administración general y la marcha del gobierno, y tiene que ser capaz de hablar con el presidente y decirle: esto va mal y esto hay que corregirlo. Y si no le hacen caso, verá, eso lo tiene que hacer. Si se queda, si espera otra oportunidad de que poder conversar y poder controlar rumbos, o irse. Pero algunos parecen que serán los cargos. Ser ministro o secretario de Estado no es un trabajo común donde uno marca tarjeta y trata de que no lo despidan, no. Son trabajos que pueden durar 48 horas, servidores públicos primero, hay que entender eso. Están al servicio del ciudadano y pueden durar 48 horas, 5 meses, un año o todo el periodo. Es muy raro en todos los gobiernos de ministros que hayan durado todo el periodo. Gobiernos exitosos, gobiernos fracasados, siempre hay cambios por distintas razones. Y básicamente, y una época era muy común porque había personalidades que decían: no me gusta, por ahí, no porque no lo dejaban hacer lo que fuera. Ministros que en su área podían hacer lo que decían, pero no les gustaba hacer la política exterior o la política interna, y entonces se iban. No, ahora parece que se desesperan por quedarse, algunos atrincheran en los despachos, bueno. Forma parte de un proceso, evidentemente, de decadencia, de degradación. Muchas veces sostengo que la Argentina, más que un problema de decadencia, estamos teniendo, en lo que va de este siglo, un proceso de degradación de las costumbres, los usos de vinculados al poder, a la política, a la convivencia política, y a lo que debe ser una administración al servicio de la población, de sus ciudadanos. Así que vamos a ver cómo termina este episodio del señor Adorni, que debe tener posiblemente un desenlace. El otro elemento que tenemos que ver es el fallo en Nueva York sobre el caso YPF Eskenazi. Una sensación de alivio general, con los intereses, la Argentina estaba comprometida en unos $18,000 millones. Hay que aclarar que en este fallo los jueces no dicen que la Argentina actuó bien. Al contrario, critica mucho la decisión, como que fue un atropello a la inversión. Lo que señala es que los demandantes debieron, que lo que debe aplicarse es la ley argentina y no la ley estadounidense. Quería que el caso de, y que los demandantes debieron que haber actuado aquí. Primero haber hecho una cuestión en la asamblea de accionistas y después recurrir en función de la ley de expropiaciones en la justicia local. Eso es lo que está planteando. Ahora, acá hay algo que este gobierno no quiso hacer. Sí lo intentó el procurador Sarabia Frías, que fue el alrededor de 2 años y medio, el último procurador de Mauricio Macri, uno primero un doctor Balbín y lo sucedió él, 3 años estuvo, que en Estados Unidos, en la justicia americana, planteó las sospechas de corrupción que hubo en todo este tema de YPF. Donde hay una denuncia penal, donde en el juzgado del doctor Lijo de 2008, que enfrentó Elisa Carrió, cuando se le vendió a Eskenazi el 25% de las acciones sin poner un peso, por presión del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. El 25% lo anunciaron como argentinización y eso significó que no se invirtiera más, porque se le obligó a dar más dividendos para poder pagar la deuda, los préstamos que contraían para pagar esas acciones. No está claro, cuando se hizo la estatización y no se respetó el estatuto que decía que había que hacerle una oferta al resto de los accionistas por igual valor, los Eskenazi vendieron el juicio en $15 millones a este fondo Woodford. Pero hay algo que no se dice. En caso de que hubieran cobrado los $18 mil millones, el fondo Buffon se llevaba el 70%, los Eskenazi 30%, $5.400 millones. Y lo que se ha ocultado, que hubo directores de YPF y funcionarios nacionales en distintos gobiernos que se negaron a avanzar en el esclarecimiento de este episodio de corrupción, que fue la transferencia del 25% de las acciones a los Eskenazi que no tenían un peso y que eran los accionistas principales del Banco de Santa Cruz. Cuando Zanini fue procurador de Tesoro en gobierno de Alberto Fernández, vicepresidente del Banco de Santa Cruz de los Eskenazi durante el gobierno de Macri, retiró el discovery, que es decir, el planteo de corrupción de la justicia norteamericana. El planteo que había hecho Sarabia Frías durante el gobierno de Macri. Y no se ha avanzado en el gobierno nacional en eso, porque nuestro presidente tiene la costumbre de acusar, de atacar, de decir que todos son delincuentes, chorros, esto y el otro, y cuanto más epítetos, algunos irreproducibles, por lo menos para la gente de mi generación, pero nunca toma acciones concretas. Nunca tomó sanciones concretas, y cuando se le plantearon por algunas personas que debían encarar ese tema de la corrupción, se le hizo llegar a los procuradores que se sucedieron en el gobierno, a Barra y a Castro Videla, procurador hasta hace una semana. Porque la otra cosa que hay que señalar, que Milei nombró procuradores que estaban vinculados al grupo Woodford, o que habían hecho algunos trabajos para ellos, los estudios que participaron, tanto Barra como Castro Videla. Acá hay que rescatar a la línea de la Procuración del Tesoro, y también sí hay que reconocerle a la Cancillería y al Ministro de Economía sus gestiones con el gobierno, con el Secretario del Tesoro, el Secretario del Departamento de Justicia, para que Estados Unidos se presentara como amigo de la corte, amicus curiae, en el juicio ya hace el año pasado cuando se apeló, lo cual fue muy importante para a los jueces indicarles que Estados Unidos estaba interesado en la posición argentina. La Cámara, que es independiente totalmente, incluso los jueces se los conoce que son de filiación demócrata, dos de ellos fueron designados por Obama y uno por Biden. Así que acá no es una cuestión de republicanos o demócratas o de Trump, pero sí en el gobierno de Trump, tanto la Secretaría del Tesoro y el Departamento de Justicia, por iniciativa de nuestro canciller como del ministro de Economía, adoptaron esta actitud de presentarse como amigos de la Corte, lo que evidentemente facilitó esta decisión, que fue 2-1. Dos fueron los que nos concedieron y el recurso, y en disidencia votó un juez que confirmó la sentencia de Loretta Presca, jueza, porque algunos he escuchado por ahí, como pasa siempre, de palabras descalificadas antes, es una jueza de gran prestigio, y de cada 100 causas que eleva a consideración, que se apelan de ella, el 97% confirman su fallo de primera instancia. Cuando las cámaras en ese porcentaje confirman, quiere decir que está hablando de una jueza de gran formación, de gran integridad. Pero evidentemente que acá hay una, como digo, es una cuestión de derecho. ¿Qué derecho se había que aplicar? ¿El estadounidense o el derecho nacional? Y bueno, privó porque el planteo es que un estatuto no puede estar por encima de una ley del Congreso ni de, y menos de la Constitución Nacional. Así que la legislación argentina debería imponerse. De cualquier manera, esto no significó, las acciones de YPF aumentaron el valor, las de Bofors se derrumbaron el 45%, pero no bajó el riesgo país por la situación internacional y porque los inversores están viendo qué pasaría en futuras expropiaciones, ¿no? Y si podemos confiar en los tribunales argentinos o no. Y eso es un tema que los que vamos a hablar en el próximo bloque. I wrote this a few years ago. If you remember it, sing it with me. You are my baby. You are what you are to me. You are my dream come true. That's what you are.
You are. equivoco.
Bueno, vamos a hablar de una muy buena noticia vinculada a la justicia. La Corte Suprema ha mandado una propuesta para ser tratada en el plenario del Consejo de la Magistratura, estableciendo medidas para asegurar que las designaciones de jueces fiscales que propone el Consejo de la Magistratura tenga dos características. Primero, no esperar que se produzcan vacantes que después llevan procesos de 3 años y se generan, como está pasando ahora, el 40% de los cargos de jueces y fiscales están sin cubrir, 300 y pico de vacantes. En lo que va del gobierno de Milei no hubo una sola designación, con los problemas de que hay jueces que están atendiendo 3 juzgados, y lo mismo pasa con las fiscalías y cámaras de apelaciones que están incompletas, y la Corte, que hay que designar a 2 nuevos miembros. La Corte no lo maneja el Consejo de la Magistratura, eso es un tema del presidente, con un sistema de selección que viene del año 2003, que es una propuesta que se mete a consideración de la población mediante audiencias públicas y demás, y el Senado lo trata después en sesión pública. Antes era en sesión secreta, a partir de 2003 sesión pública. Bueno, el último caso fue cuando no se aceptó la propuesta del hijo y de García Mancilla. García Mancilla, un jurista de prestigio, de nombre, y el hijo, bueno, es el juez que todos los corruptos adoran porque ni absuelve ni condena. Deja dormir las causas 10 años, 15 años, la DIPF, 20 años. Y por otro lado, tenemos las designaciones de los jueces federales del país. Hasta 1994 era un tema discrecional. El presidente proponía, el Senado aprobaba o rechazaba en sesiones que también eran secretas, no eran públicas. En la reforma constitucional de 1994, para terminar con la discrecionalidad, se creó el Consejo de la Magistratura con representación del Congreso, de la Academia, de las universidades y de integrantes del Poder Judicial, de colegios de abogados. Pero, ¿qué ha pasado en la práctica? Se implementó ya a finales de la década del 90. Y después, en el año 2006... se le dio más importancia al componente político a través de una reforma que propuso la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual se politizó aún más. Eso fue declarado inconstitucional hace un par de años, ya en la presidencia de la Corte del doctor Rosati, con lo que volvió la anterior composición. Se habían llegado a más de 20 miembros, todos políticos, y se redujo a 12, 13, que es la composición actual. El tema es que el Consejo de la Magistratura tenía un sistema discrecional por el cual, primero, esperaba la vacante, y con lo cual venían las demoras del caso. Segundo, no se tomaba en cuenta el resultado de los concursos. Uno de los miembros tenía una entrevista personal que servía para poder bajar al que había salido primero, segundo, al puesto número 14, y al número 14 al número primero. Para decirlo claramente, los jueces federales, que son jueces de la nación federales, y que en su momento fueron creados con la idea de que en las provincias hubiera garantías frente a los gobernadores y a las justicias provinciales, garantías para la seguridad personal, la libertad, los derechos de la gente, y sobre todo pensando en los inmigrantes y los migrantes internos, podrían ir con tranquilidad de que alguien los iba a proteger, vino la costumbre maldita de darle los jueces federales a los gobernadores. Se convirtieron en un apéndice del gobierno. En general, en la mayoría de las provincias, la justicia provincial es como un ministerio más. No hay independencia de poderes. Es una ficción. Y lo digo con conocimiento de causa, porque tuve actuación en alguna provincia hace unos cuantos años. Es así. Así que la única garantía es el juez federal. Si un amigo del gobernador sale primero en un concurso, no queda otra alternativa. El problema es que los amigos de los gobernadores generalmente son unos burros que en los concursos salen últimos, pero terminan siendo designados. Hay un caso paradigmático, el doctor Ignacio Rodríguez Varela. Ganó 30 concursos y en 15 salió segundo. Tardó 15 años en que se lo nombraran. Recién hubo que esperar al bueno de Macri para que se lo nombraran. Por portación de apellido. Su padre había sido ministro de un gobierno de la dictadura. Bueno, portación de apellido. Curiosamente había sido funcionario, este doctor Rodríguez Varela estuvo un año de funcionario del gobierno de Kirchner, cuando Quantín fue secretario de Seguridad. Bueno, repito, de 48, 49 concursos ganó 30, en 18 salió segundo. Se han dado casos escandalosos de gente que sacaba 40 puntos sobre 100 y al que había sacado 95 o 90 lo desplazaban por el de 40 puntos. ¿Por qué? Porque el gobernador lo pedía. Es decir, que en definitiva estábamos gastando un consejo de la magistratura que era una ficción porque seguía la discrecionalidad en el manejo de la justicia en las designaciones. Y con este asunto de pactar con los gobernadores, porque todos los presidentes anteriores, estamos hablando ya de la etapa anterior a 1983, si saquemos las dictaduras, vamos a los gobiernos constitucionales, y vamos a hablar de los tres presidentes que han sido más poder han tenido en el país en distintas etapas de nuestra historia, los que pueden haber sido cierta hegemonía que incluso trascendió a su gobierno, como fue el general Roca, o el Hipólito Yrigoyen, o el general Perón, nunca designaron jueces que le pedían el gobernador. Su poder discrecional, al contrario, elegían jueces que no tenían nada que ver con el gobernador. Más de una intervención federal a provincias se debió a las denuncias que hacía el juez federal de los atropellos que el gobernador estaba cometiendo contra los ciudadanos o contra la oposición o corrupciones o distintas cuestiones que eran sido considerados grave alteración del orden institucional. Así que esto es una excelente noticia de que la Corte haya planteado esto. Esperemos que se concrete rápidamente en el plenario. Está proponiendo un sistema de examen y de control de esos exámenes que garanticen absoluta imparcialidad, terminar la interferencia de la política, la discrecionalidad y disminuir este asunto de la entrevista personal que daba 50 puntos, va a ser solamente un 8, un 10% del porcentaje total. Donde realmente la discrecionalidad queda reducida. Después el poder político podrá designar entre el primero o segundo. Generalmente se eligen ternas de tres, eso es lo que se eleva. Pero tienen que ser ternas de gente porque, bueno, si alguien ha sacado 98 puntos y otro 96, ahí entra la subjetividad, es inevitable. Puede ser un criterio decir, bueno, fue el que sacó el mayor puntaje o admitir un pequeño margen en función de cierta discrecionalidad puede haber, el seblanteo. A veces me parece que más allá de los libros que haya escrito, la trayectoria, las obras de cátedra, además, bueno, puede ser. Y la primero que hay que averiguar, además, que no esté vinculado al delito, porque y la personalidad, la capacidad de resistir tentaciones. Uno de los problemas que hemos visto en los últimos años, décadas diría, es jueces federales que no pueden explicar su tren de vida, tanto en provincia como aquí. Los sueldos son muy buenos de la justicia federal, de los años 90. Yo por mi edad he cumplido 80 años, he sido amigo de en los años 60, 70, de hijos de jueces federales, vivían con una gran austeridad y eran incorruptibles. Entre los años 50, 60, 70 hubo un solo caso de juicio político. Me acuerdo los editoriales de La Nación. Por un solo caso. A partir de los fines de los 80, los 90, ha sido escandaloso. Pero el tren de vida que hacen, que teniendo sueldos muy buenos, es imposible hacer ese tren de vida. Y lo estamos viendo en este escándalo de la AFA, donde la buena noticia es que ya ha sido decretado el procesamiento de Tapia y de Tobillino, otros dos sinvergüenzas, ¿no? Defraudadores, estafadores, pero con muchas complicidades en el Poder Judicial, muchas complicidades. empezando por el propio ministro de Justicia y por el padre del ministro de Justicia, que ha designado este gobierno, y que todo indicaría que ha sido designado para ver si logra la impunidad para los hermanos Milei con este caso Libra y el caso Andis, que les tengo muy de cerca, juntos, que se junta a los escándalos que adorne. Así que seguimos en la Argentina con solucionar esto, y estamos viendo que este presidente, que dijo que íbamos a obtener el dólar, no cumplió. En eso me parece mejor. Yo creo que la Argentina tiene que traer su moneda. Iba a cerrar el Banco Central, no lo cerró. También me parece bien, un disparate. En realidad quería cerrar el Banco Central porque él se presentó cuando se graduó en la Universidad de Belgrano para ingresar al Banco Central y lo bocharon. Y le quedó un gran resentimiento. Como también lo bocharon para ser un doctorado en la UBA y por eso odia a la Universidad de Buenos Aires. Una de las... la única universidad argentina que está entre las 100 mejores del mundo. Y el otro, entonces, esas cosas inciden en su personalidad, sin duda, inciden en su personalidad. Así que hay que seguir este tema con atención, porque puede ser la noticia más importante de los últimos años, de un gobierno que, como decía, no cumplió esas promesas, y menos la promesa de que iba a luchar contra la casta. Está demostrando ser muy casta, aunque le falta la experiencia de la casta, pero ha demostrado ser muy casta en sus pecados, tan casta que pactó con lo peor de la casta judicial, como es la familia Maíquez, que también son amigos de Guado de Pedro, porque ahí debemos decir que más allá de las grietas a que nos han querido conducir a los argentinos, hay muchos vasos comunicantes. Los hay en el caso Eskenazi, muchos vasos comunicantes, esa izquierda, derecha, populistas, libertarios, toda la fauna de la política argentina, y también en esta cultura de la impunidad. Hay muchas concupiscencias más allá de los enfrentamientos que a veces son simulados para que figuran en los diarios de supuestas oposiciones, que no son tales más que una especie de titanes en el ring. Bueno, hemos concluido por hoy, vamos a ver qué nos depara la semana, vamos a seguir con atención este tema de la reforma del Consejo de la Magistratura, que repito, creo que puede ser la noticia más importante para la calidad institucional del país de los últimos años. Buenas noches.